Radio presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 11 de la mañana. Comenzamos con información policial. Un hombre quedó en estado grave tras recibir un impacto de bala en la comuna de Conchalí. Todos los detalles con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo.
Sí, porque fue en horas de la madrugada que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI a concurrir hasta el Hospital San José de la Comuna de Independencia. Esto debido a que en el lugar había ingresado un hombre mayor de edad que había recibido un impacto balístico en su abdomen, donde permanece en estado grave en el centro asistencial. Según comentó el comisario de la PDI, César Olivares, se corroboró que el hecho ocurrió horas antes en la intersección de los pasajes Mar de los Sargazos con Mar del Plata en la comuna de Conchalí, lugar donde se logró levantar evidencia balística. Con esto, la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI continúa con las diligencias a través del empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad para esclarecer las causas de este homicidio frustrado con arma de fuego. Bio Bio, la radio.
La ex candidata presidencial Janet Jara criticó al gobierno actual por las dudas que han instaurado sobre la ley de 40 horas y otras materias contingentes. Esto a 3 años de su aprobación en el Congreso. Todos los detalles con José Vesquiamaro.
Durante una transmisión en vivo, la ex ministra Jara junto a la ex subsecretaria de gobierno Nicole Cardoch respondieron preguntas de la ciudadanía sobre la implementación de la normativa, cuya primera etapa se concretó durante la administración anterior. Ambas exautoridades abordaron además el debate reciente en torno a eventuales modificaciones a la ley, señalando que existe poco margen de acción para el actual gobierno en cuanto a cambios, dado que esto se trata de una iniciativa aprobada de forma transversal en el Congreso. Junto con ello, comentaron otros temas de la contingencia, como por ejemplo el retiro del decreto asociado a la ley Karin y la ley miscelánea que el actual gobierno ingresará a la Cámara. Finalmente, durante la conversación se detalló la próxima reducción de la jornada laboral prevista para este mes de abril.
Muchas gracias, Josefa. La diputada republicana Paz Charpentier valoró los anuncios del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, donde dijo que el jefe de la cartera indicó claramente cómo va a cumplir sus promesas de gobierno. Todos los detalles con Juan Oportot.
La diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, destacó los anuncios de Martín Arrau, el ministro de Obras Públicas, donde señaló que es una buena manera de cumplir las promesas del gobierno en materia de mejora del sistema penitenciario y la rebaja de peajes. Respecto al tema carcelario, la diputada destacó la eficacia del sistema de concesiones, luego de que el ministro Arrau señalara que las 20.000 plazas que se esperan construir serán bajo esta modalidad. Esto, pues, permite avanzar en mejores obras e infraestructura en un estado, según dijo la parlamentaria, que no tiene plata. Lo que ocurre en las cárceles está determinando la realidad del país por el crimen organizado y el tráfico de drogas, dijo la diputada Paz Charpentier, por lo que la batalla por enfrentar la inseguridad parte desde los centros penitenciarios.
La Moneda hará un reconocimiento a los rescatistas de la ministra Jimena Lincolago tras la agresión en la Universidad Austral. Todos los detalles con Ignacio Mahave.
El gobierno realizará un reconocimiento a los funcionarios que protegieron a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, durante la agresión que sufrió al interior de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Se trata del integrante de la Armada, José Jorge Aedo, y el prefecto inspector de la PDI, José Miguel Sea, quienes acompañaron y resguardaron a la secretaria de Estado en medio de manifestaciones y hechos de violencia. Según la querella presentada por el Ministerio de Seguridad, ambos funcionarios se expusieron para proteger a la ministra, coordinando así su salida del lugar en medio de empujones, gritos e insultos por parte de manifestantes. El reconocimiento se realizará en La Moneda tras el Consejo de Gabinete, instancia que contará con la presencia del presidente José Antonio Kast y que busca destacar su actuar como un ejemplo de servicio y compromiso con el país.
Muchas gracias, Ignacio. En información internacional, Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, visitó hoy la tumba de sus padres antes de ir a votar en las elecciones generales, donde por cuarta vez consecutiva es candidata presidencial después de haber sido derrotada en segunda vuelta en los 3 comicios anteriores. Fujimori acudió a primera hora de la mañana al cementerio de Lima, donde reposan los restos del exmandatario, fallecido en septiembre de 2024 a los 86 años, cuando había sido inscrito en el partido fujimorista Fuerza Popular con la intención de que fuese candidato presidencial en estas elecciones. Y respecto a esa información, también están desarrollándose las votaciones en nuestro país para los ciudadanos peruanos. Esto está ocurriendo en Huechuraba y auditores nos han alertado de que en ese lugar, cerca de Espacio Riesco, hay muchísima fila. Las elecciones no se han podido desarrollar, de hecho, con normalidad en Chile debido a esta fila que se está extendiendo por lo menos en el centro de votación dispuesto en la región metropolitana, donde auditores nos alertan de ya kilómetros, decenas de cuadras que están con las personas esperando poder emitir su sufragio. Son las 11 de la mañana con 5 minutos. El cielo en Santiago se encuentra nublado. La temperatura es de 18,6 grados y la humedad alcanza un 52%. Hasta acá la revisión de las noticias. Sigue en compañía de la radio. Muy buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vive el evento más atractivo de la región de O'Higgins. Hoy te esperamos en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con la Gran Vendimia Boutique 2026, Tierra Milenaria. Disfruta en familia de la mejor gastronomía, artesanías, shows en vivo y, por supuesto, una gran variedad de vinos de las mejores viñas del corazón del Valle del Cachapoal. Invitan Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Radio Bio Bio.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Buenos días, Bio Bio. Creo, estoy casi seguro que un día como hoy, Yuri Gagarin se convierte en el primer humano en el espacio. Saludos, buen día.
Acá Ricardo Olivares de la Florida. Un día como hoy, si no me equivoco, fue cuando Yuri Gagarin, soviético, salió por primera vez al espacio, fue el primer humano en estar en órbita alrededor de la Tierra. Gran hito histórico para la humanidad. Saludos, Bio Bio, la radio.
Mario, parece que enviaron un perrito al espacio para pruebas. Luis Guerra de Curicó.
Un día como hoy, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en orbitar la Tierra y en llegar al espacio. Bio Bio, la radio.
Bueno, aquí, muy buenos días. Aquí estamos en el Centro Convenciones de Santiago, Espacio Rico, donde nos toca votar las elecciones peruanas, pero como usted puede escuchar, mi nombre es Manuel Portales Cabero, y hay una cantidad de gente inmensa, y lo único que han hecho el consulado ha sido solamente traer a todos los inmigrantes aquí a un solo lugar para votar, y esto nunca se ha visto. Entonces yo creo que la mitad de la gente no va a poder votar. ¿Por qué no va a poder votar la mitad de la gente? Porque han hecho una exageración a todos mandando acá. Y yo le pido a Biobío que esto lo saque al aire, porque esto no puede continuar. Nosotros no estamos en condiciones de estar pagando las multas. ¿Por qué no estamos en condiciones de pagar? Porque la culpa no es de nosotros, la culpa fue del consulado. El consulado tiene toda la culpa de lo que está pasando en estos momentos. Mucha gente va a quedar sin votar. No es porque nosotros no queramos votar, sino que porque el exceso no da. Y vengo de Mapocho, que iban a poner buses y no se puede subir tampoco. Ahora, desgraciadamente, la cámara la tengo mala, pero si usted observa todo esto, es un caos. Así que espero que esto se exonere, o qué problema va a haber, porque la gente se va a rebelar acá, porque tenemos mucho problema aquí. Así que estamos ya agradecidos de Radio Bio Bio, que nos está escuchando en el aire. Gracias, ¿eh?
Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestro auditor que nos contaba esta situación de que está ocurriendo en el espacio riesgo, muy complicado, porque además, bueno, yo estaba revisando acá datos bien interesantes. ¿Sabe cuántas personas están habilitadas para poder votar en nuestro país? ¿Cuántos ciudadanos peruanos? 137.987. Ese es el número. Ahora, evidentemente es en todo el país. Por lo tanto, uno podría hablar de Concepción, uno podría hablar de Iquique, Antofagasta, la zona norte, por cierto, ¿no? Pero hay una gran cantidad que está en Santiago. No quiero decirle una cifra en total, pero más de la mitad probablemente, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre en esa comuna, en esa zona, con el espacio de riesgo, que está completamente desbordado, ¿eh? Nos dicen que hay mucha gente que hasta ahora está intentando ingresar y que se han generado problemas complicados hasta en los buses. Bueno, estaba revisando que también el sistema red habilitó el Red Movilidad, estamos hablando del recorrido B02 que va entre Huechuraba y Santiago Centro, una doble cantidad de o reforzar, si se quiere, desde las 9 hasta las 16 horas. O sea, se llega por lo menos 2 horas de refuerzo. Ahora, ¿será necesario hacer otro tipo de refuerzo por allí? Bueno, hay que esperar. Veremos qué es lo que ocurre. Si hay un auditor que esté cercano ahí, nos puede llamar para contarnos en breve, por cierto, lo que está pasando, si es que hay algún desorden. Por cierto que va a tener que estar Carabineros muy atentos, porque si son mucha gente, esto puede generar un problema en la vía pública, y evidentemente eso es relevante poder contarlo. Bueno, varios nos decían, a ver, ¿qué habrá pasado un día como hoy en la historia? Y es muy sencillo, está fácil. Un día como hoy, hace ya varios años, ocurrió el viaje de Yuri Gagarin, el primer hombre en orbitar la Tierra, que fue el 12 de abril de 1961, a bordo de la nave Vostok 1. Este es un vuelo histórico que duró prácticamente una hora y algo, fue prácticamente 108 minutos, completando una órbita alrededor de nuestro país, marcando un hito decisivo en la carrera espacial, inaugurando además la era de los vuelos tripulados. Él tenía 27 años en ese momento. Fue una sola órbita. Fue la primera vez que el ser humano estaba en el espacio exterior y en orbitar la Tierra, aterrizando a salvo utilizando un paracaídas. Además hay que decir algo, que Gagarin fue seleccionado entre muchísimos candidatos. Tenía una excelente forma física, tenía perfil de piloto, pero de estatura no era tan alto, ¿eh? ¿Sabe cuánto medía Yuri Gagarin? 1,57 m. ¿Qué le parece? Ahora, hay un auditor que nos hablaba de la perra Laika, ¿no? ¿Se acuerda? Esta perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Y lo hizo a bordo de el Sputnik 2. Esto fue prácticamente 4 años antes, el 3 de noviembre de 1953. Un mes después, el satélite Sputnik 1. fue enviado. También, lastimosamente, fue el primer animal que murió en órbita, porque recordemos que este fue un viaje de ida más no de vuelta. Bueno, una situación que llamó mucho la atención. Hay imágenes que nos muestran la historia de Laika, una perrita muy bonita además, pero claro, también se abrió un debate sobre utilizar animales para experimentos, ¿no? Después de eso cambió, hubo opiniones, claro, era un logro interesante ¿para quién? Para el ser humano, ¿no? Porque no creo que los perros estén atentos a que hayan enviado a Laika, no sé si estaban todos escuchando la televisión, no, es difícil pensarlo, ¿no? Después de eso, varios experimentos de este tipo no se realizaron a propósito de las críticas de la opinión pública. 1:15 a.m, hacemos una semana en la radio con Marcelino Mardones. 1:00 a.m, dije, es que estoy confundido con el trasnoche de la radio. Ya, lo digo de nuevo entonces, para que no me maten en el WhatsApp. 11:15 a.m. No, en el WhatsApp ahí, no me perdonan una. Digo algo y no digo, ¿qué fue lo que dijo? Escucharemos a Lady Gaga junto a Bruno Mars. Esto se llama Die With a Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night.
Party was over and done. wanna be next to you.
Buena la música, Bio Bio.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Escuchábamos uno de los éxitos de Bruno Mars junto a Lady Gaga. Aquí en Radio Bio Bio suena de todo, de cualquier época, porque la música es música. Es así, la música es música. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Estoy revisando también nuestro sitio web biobiochile.cl. Bien atentos a todo lo que aparece allí. Hay mucha información de carácter internacional. Están dándose las elecciones en Perú, pero también se están dando las elecciones ¿dónde? En Hungría. El aliado europeo de Kast, Viktor Orbán, está peligrando tras 16 años en el gobierno. Las elecciones legislativas en Hungría son consideradas como las más importantes desde la caída del comunismo en 1989, que podrían marcar el fin de una era de Viktor Orbán, que arrancaron este domingo en medio de expectación ante la eventual caída de su gobierno y una participación récord durante las primeras tres horas. Orbán es posiblemente el principal aliado europeo del presidente José Antonio Kast, compartiendo tanto lineamientos valóricos como en materia migratoria y de desarrollo. De hecho, la cercanía es tal que entre 2022 y 2024, el mandatario chileno presidió la política Network of Values, organización apoyada fuertemente por el partido gobernante húngaro, el Fidesz, y que previo a Kast fue encabezada por la expresidenta húngara Katalin Novak. De hecho, tras resultar electo, Hungría fue una parada clave de Kast durante su gira en el vuelo en el viejo continente, reuniéndose personalmente con Orbán. Tras el encuentro, manifestó haber dialogado especialmente sobre migración, pero también sobre los avances húngaros en temas agrícolas, tecnológicos, de seguridad, y en áreas claves de la salud, gestión del agua. Ahora, poco después de las 8, hora local, cerca de las 2 de la mañana en Chile, los dos grandes rivales para hacerse con el poder, el actual primer ministro Orbán y el aspirante opositor y favorito, según los sondeos, el conservador Peter Magyar, depositaron sus votos en Budapest. Según los últimos datos de la Comisión Electoral de Hungría, a las 3 de la mañana en Chile, casi un 17% de los más de 8.1 millones de ciudadanos con derecho a voto ya habían acudido a los centros de votación. Y hasta ahora, la participación máxima a esa misma hora se había registrado en las elecciones de 2002, entonces con un 12%. Hungría va a decidir este domingo si le otorga a Orbán, todo un referente de la derecha populista internacional, un quinto mandato consecutivo, o si se decanta con un cambio con Magyar al frente. Ahora, ¿quién es el candidato conservador del que estamos hablando? Tiene 45 años, es un antiguo militante del partido gobernante Fidesz, que acudió al colegio electoral de su barrio en la capital Magyar a las 8 de la mañana con 25 minutos de la hora local, de la hora en Hungría, rodeado por decenas de periodistas. ¿Y qué es lo que dijo? Nadie debe tener miedo. Hoy habrá un cambio de sistema en Hungría, dice. Millones de húngaros harán historia. No hay que tener miedo, aseguró Magyar a la prensa después de votar. Además, dijo lo siguiente, ¿eh? El Estado mafioso ya no tiene poder sobre ningún ciudadano húngaro, aseguró el líder opositor en clara alusión a Orbán, que gobierna el país centroeuropeo desde el año 2010, o sea, hace 16 años. Bueno, vamos a estar atentos a lo que también ocurre allí, lo que ocurre también en el Perú. Hemos estado revisando también lo que ocurre con Radio RPP y también lo que está pasando con Exitosa. ¿Tenemos algo para escuchar lo que está ocurriendo en Perú? Las elecciones del Perú. Exitosa, la radio que escuchamos hasta ahora en Bío Bío.
Y también entiendo que es a los alrededores de Pachacama, etcétera. Uh-huh. Hasta ahora no aperturan las mesas. Esto es ni siquiera en los colegios, es el colegio. ¿Cómo es eso posible, no?
Correcto. ¿Hay algún vocero de la OMPE, algún vocero del Jurado Nacional de Elecciones que ha dado una respuesta?
Hace un rato salió una señorita, solamente indicaba de que ya estaban hasta a punto de llegar los materiales y que no era una responsabilidad de la OMPE, sino era probablemente de algún proveedor.
Correcto. ¿Sabes si han llegado los miembros de mesa? ¿O el problema es únicamente que no llega material electoral?
No, pero los miembros de mesa están. Inclusive, yo inicialmente estaba nombrado como miembro de mesa, pero por un tema de salud no he podido participar, tengo mi dispensa, pero aún así entiendo que en el grupo que donde yo estaba inicialmente, todos han llegado. Entonces ya no es un tema de personeros de los miembros de mesa, sino es de material electoral.
Correcto, muchas gracias por su llamada. Esto desde Lurín. Vamos con la siguiente comunicación. Somos exitosas, somos la voz de los que no tienen voz. Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Bienvenido, exitoso.
Lo único que queremos es información.
Somos exitosas, amiga.
Sí, ¿cómo está? Bienvenido, exitoso. Estamos en vivo.
Aló.
Sí, ¿cómo está? Lo escuchamos, por favor. ¿De qué parte nos llama? ¿En qué distrito, por favor? Le vamos con la siguiente comunicación. Baja el volumen de la radio, por
favor.
Estamos
escuchando parte de Exitosa, que es una de las cadenas de radio más importantes de Perú, junto con Radio RPP también, con RPP Noticias, que también es un portal de noticias con muchísima información. Vamos a estar atentos. La información que nos llega desde Perú es que hay sectores donde no han llegado incluso las personas a abrir las mesas. Hay problemas, incluso que no ha llegado el material para poder votar. O sea, cualquier... Bueno, hasta ahora yo no podría hacer la... Uno podría hacer la comparación, pero hasta ahora, 11:30 de la mañana, hay algunos problemas a nivel de nuestro país, pero que no hayan llegado personas a abrir mesa es un poco... Bueno, todas las comparaciones van a depender de cada uno de los países en cuestión, pero claro, acá estamos hablando de las elecciones en Perú, que han tenido ciertas dificultades con una papeleta que es enorme, ¿eh? Una gran cantidad de candidatos, y también una papeleta que parece un verdadero papelógrafo, ¿eh? Como para una disertación, probablemente. Bueno, vamos a estar atentos, siempre muy atentos a lo que ocurre en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del país. Ustedes nos pueden enviar sus mensajes al más 569-9207888, o también nos pueden llamar al 800-810-810. Estamos también atentos en lo que está pasando en nuestro país, en la zona de la comuna de Huachuraba, en el espacio riesgo donde se está desarrollando y una votación. Ha sido bien complejo. Nos dicen que hay sectores donde hay personas que no han podido votar porque la fila es enorme, es muy larga la fila, no hay personas que han podido votar tan rápido. Si usted está cerca del lugar y nos quiere compartir alguna foto, algún video, lo puede hacer sin ningún problema a través de nuestros canales de comunicación que usted ya conoce. Y a propósito de cosas positivas que tienen que ver con el deporte, quiero aprovechar a mencionar lo que pasó hace ya algunas horas. Rodrigo Rojas, que es un karateca chileno, representante del Team Chile, ganó su segunda Premier League del año y se consolida entre los mejores karatecas del mundo. El karateca chileno sigue sumando hitos en la élite mundial gracias a la brillante actuación que tuvo. Fue campeón de la Premier League de Le Shan tras imponerse en una electrizante final. El karateca nacional derrotó al bosnio Anes Bostancic en un ajustado 7-6 en la categoría más 84 kilos en un combate cargado de tensión y alto nivel competitivo. De hecho, la definición fue de alto impacto, fue tan alto que terminaron ambos competidores exhaustos, mostrando lo mejor de su repertorio táctico y técnico. Sin embargo, fue Rojas quien logró marcar la diferencia en momentos claves, consolidando así una victoria que reafirma su estatus dentro de la élite del karate nacional. Este título representa la tercera Premier League en la carrera de Rodrigo Rojas y la segunda en la presente temporada tras su reciente consagración en Estambul, en Turquía. Los resultados ratifican su gran momento deportivo y lo posicionan de cierta forma como uno de los exponentes más importantes del país. Por su parte, también destacó Enrique Villalón, alcanzando el quinto lugar en la división menos 60 kilos, sumando también importantes puntos y consolidando su progresión en el circuito internacional. Felicidades ahí para Rodrigo Rojas. Entiendo que se ha notado muchísimo la mano del entrenador de la selección de karate de nuestro país, de la federación. Hablamos de Ahmed Gamal Solimán, que es el head coach de la selección nacional de karate, que fue uno de los artífices del éxito histórico de Santiago 2023. De hecho, él llegó en el año 2019 y transformó el rendimiento local con un montón de medallas en los Juegos Panamericanos y también siendo clave en el desarrollo de otra gran karateca, que es Valentina Toro, ¿no? Que también se ha posicionado como una de las mejores karatecas del país. Entonces, aquí tenemos un polo que sin duda que la carrera de Rodrigo Rojas va a ser un impulsor para que niños y niñas también quieran participar del karate, que es una disciplina, un deporte, pero también para muchos una cultura total, que en nuestro país se vive, se respira y que trae grandes satisfacciones como la de Rodrigo y de Enrique, además de Valentina y todos los del Team Chile. Es una noticia que está muy buena y que está también, la destacamos acá en una semana en la radio. 1:29, iremos a la pausa. Perdón, se me va siempre lo de la una. Les pido mil disculpas a los auditores. 11:29. ¿Por qué? Porque más ratito se nos viene el trasnoche. Sí, estamos en esa. Es que como está todo cerrado acá y tengo el aire prendido y todo, pareciese que estuviese en la madrugada. Además, usted se parece tanto al Radio Control que está en la mañana, en la madrugada, que yo siento que estoy en el programa. Bueno, lo repito, lo rectifico, fe de ratas ahí para que no me maten en el WhatsApp, porque todos empiezan, oiga, pero ¿cómo lo hizo? Uno se equivoca. ¿A quién no le ha pasado? 11:30 en punto. Iremos a la pausa. Ya regresamos porque estamos haciendo una semana en la radio por Bio Bio.
Mario Álvarez, con una semana en la radio.
Día a día, hacemos historia.
El 12 de abril del año 1817, murió fusilado en la Plaza de Armas de Santiago. Allí mismo, el capitán de los Talaveras, Vicente Sanbruno. Vicente Sanbruno había nacido en Aragón, en España, e incluso en su juventud ingresó a la orden franciscana, pero sin embargo no tomó los votos religiosos. El año 1808 inició su carrera militar a raíz de la invasión francesa a España y en fecha no precisada viajó a América. El año 1814 ya estaba en Chile formando parte del regimiento de Talavera de la Reina y como tal le correspondió combatir en la batalla de Rancagua, siendo hecho prisionero en la batalla de Chacabuco. Barros Arana contó que la terrible nombradía que se había conquistado por su tenacidad en la persecución de los patriotas hizo que ese día se le tratase con mayor dureza que los demás prisioneros y que se le atase con fuertes ligaduras como un criminal ordinario. José Sapiola, por su parte, escribió que Sanbruno era un hombre de valor. Se le encontraba en las altas horas de la noche en los barrios más apartados de la ciudad, sin más acompañamiento que un soldado armado de bayoneta a más de media cuadra de distancia. No era extraordinario encontrarlo solo, en plena noche, con su gran sable con vaina de hierro. Lo cierto es que Vicente Sanbruno, jefe del Tribunal de Vigilancia bajo el gobierno de Marcó del Pont, fue considerado un fanático ejecutante de las medidas más violentas de la época de la Reconquista Española. Sus tropas, así se cuenta, saqueaban las casas, apaleaban e incluso mataban al que se atreviera a hacer el menor escándalo, aunque fuera en una cantina. Sanbruno además participó de una cruel represión contra los patriotas que se encontraban presos en la cárcel de Santiago en febrero del año 1815 y en él resultaron 2 muertos y varios seriamente heridos. Hay otras versiones también. Por ejemplo, Joaquín Eduard Bello dice que la historia de Chile ha degradado a Sanbruno. ¿Por qué? Por el carácter nacional que odia a la gente de orden. Dice que Sanbruno en realidad era un policía eficiente que mantuvo el control de Santiago en esa época y que por eso se escribió tanto contra él, porque el chileno no gusta del orden, menos el policial. En todo caso, Sanbruno y su ayudante, el sargento Francisco Villalobos, que se dice fue el principal ejecutor de la represión en esa cárcel del año 1815, fueron ejecutados ese 12 de abril de 1817 en la Plaza de Armas de Santiago. Desde las primeras horas de ese día 12 de abril, que fue un día sábado, varios destacamentos de tropas estaban formados en la plaza. El banquillo en que los dos reos debían ser fusilados estaba puesto de espaldas y al costado de la catedral. Los reos, después de confesarse, fueron sacados a la plaza. Sanbruno marchó con entereza y sin proferir una sola palabra. Villalobos, en cambio, se veía turbado y también abatido. Llegados al sitio y amarrados al banquillo, fueron fusilados, y fusilados por la espalda. Aunque por años se conservaron en la memoria de los santiaguinos detalles escabrosos de esa ejecución, sin dudas el mayor de ellos ocurrió cuando uno de los espectadores, que se habían agrupado imprudentemente cerca de los reos, recibió una bala que le quitó la vida. La Gaceta lo relató así. El caso fue que el patriota cura Loza, o sea, José Tomás Loza, encargado de prestar a los reos sus servicios espirituales, miraba la escena desde una banca que desocupó cuando el piquete iba a disparar sobre los reos. Ocupó su lugar un mulato, godo consumado y recién venido desde Lima, y este recibió el golpe que merecía y que nos hubiera privado de un buen ciudadano. Detalles del fusilamiento de Vicente Sanbruno en la Plaza de Armas de Santiago el 12 de abril de 1817.
Bio Bio, la radio con memoria. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio. En Cooperativa Confía, ahora puedes invertir 100% online. Contrata tu depósito a plazo hasta $8,000 o abre tu libreta de ahorro sin monto mínimo. Simula y contrata hoy en confía.cl.
Oye, necesito un hotel en Santiago que esté bien conectado, con habitaciones cómodas y buenos salones para mis reuniones. ¿Alguna idea?
Por supuesto. Hotel Torre Mayor Lion.
En el corazón de Providencia, a pasos del metro, encuentra comodidad, gastronomía y amplios salones. Hotel Torre Mayor Lion. Reserva directo al mejor precio en hoteltorremayorlion.com.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos amigos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Precisa, profunda y en el momento exacto. Una semana en la radio.
Nos seguimos acompañando. 11 de la mañana con 39 minutos. Y escucharemos música nacional. Llega Beto Cuevas de Volver a Comenzar. A la vuelta, yo ya la veo porque la veo traspasando el cristal. Vamos a estar conversando con Ana María del Río con dos textos hermosísimos. Vamos a hablar un poco de lectura, por cierto, acá en Una Semana en la Radio.
Vivo hoy y no mañana.
mañana. Tu sonrisa no me engaña, sé a dónde voy. También sé muy bien quién soy. Tus mensajes no me extrañan y rebotan en la cama. Solo mi razón me auto.
Para el mediodía, ahí lo dije bien, 11 de la mañana con 42 minutos. Y bueno, siempre en este programa tratamos de hablar de textos, de libros, de. Porque siempre es bueno leer, desde cualquier motivo, lo que usted quiera, pero siempre hay que destacar novelas que. Novelas, textos y a los autores de nuestro país que hacen un trabajo muy importante en la difusión de la cultura, la difusión de la lectura, pero sobre todo en la narrativa de las diferentes historias que se pueden escribir desde esta parte del mundo. Y quiero hacerlo bien porque no quiero equivocarme. Estamos con Ana María del Río. Ella es escritora, profesora de castellano y de literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido distinguida con el premio Letras de Oro del año 89, otorgado por la Universidad de Miami por su obra Tiempo que ladra, el premio María Luisa Bombal el año 86, y ha sido una innumerable batería de, bueno, yo no diría que batería de éxitos porque suena como musical,
no,
pero sí logros claro. Relevantes en materia de literatura. Además, candidata al Premio Nacional de Literatura Narrativa del año 2025, el año pasado. Ana María, qué gusto saludarte y bienvenida al programa.
Mario, mucho más gusto el mío de estar acá, y realmente pienso que es un, qué bueno que me hayas llamado para conversar sobre lectura, que es tan difícil por el precio del libro y que es tan necesaria, ¿no?
¿Leemos poco, leemos mucho?
Leemos poco, escribimos mucho. Pasamos escribiendo todo el día por WhatsApp. Los jóvenes de ahora escriben muchísimo más de lo que, pero no en forma de literatura. Escriben el diálogo del día a día y todo eso. Aunque se han hecho novelas de con diálogos de WhatsApp, muy interesantes.
Sí, es un poco para poder traer de vuelta esa comunicación. Bueno, la comunicación no se pierde nunca porque siempre estamos conectados a algo, pero falta conectar con la lectura, aparentemente, ¿no?
Falta conectar con el mundo de los personajes, de las historias, porque el ser humano necesita historias. De hecho, aunque no lea, siempre está contando historias, viendo realities, que son historias también, y todo aquello, ¿no?
Cambia, o sea, la plataforma, ¿no?
Claro, es entrar en un mundo que no es extraño, es el mismo mundo de uno, pero con algo que pasa, y con algo que le pasa, ojalá, al protagonista.
O algo que pasa en la mente.
Al lector.
O algo que pasa en la mente del autor, ¿no? Algo que probablemente puede, algún miedo, alguna inquietud, ¿no?
A mí me interesa mucho más lo que pasa en la mente del lector.
¿Ah, sí?
Claro, claro, porque el lector lee de mil maneras distintas un mismo libro, que es muy bonito eso.
Y estos dos textos, hablemos de uno de ellos, porque tenemos dos. Tenemos Yo soy la feliz Violeta, que tiene ilustraciones de Karina Koch, que es de la editorial Cataluña, que tengo entendido que tiene mucho que ver con Violeta Parra, además, ¿no?
Claro, es...
Hablemos de ese primero.
Ya, muy bien. Esta es una historia de Violeta Parra, pero contada para niños. Porque hace unos años nos fijamos que había mucha información sobre Violeta Parra, pero toda rodeando su vida, que fue bastante trágica, pero no había ninguna historia que pudiera acercar a los niños a esta figura tan entrañable y que está tan requete metida en la poesía de nuestro país, ¿no? Y en el canto también, por supuesto.
¿Qué tiene Violeta Parra que conecta con los niños?
Violeta Parra conecta con los niños desde su infancia, porque Violeta Parra fue un niño absolutamente real, cotidiano, alegre, inventor de cosas, ingenioso. Ella y todos sus hermanos fueron bastante pobres y se las arreglaron para tener una vida muy entretenida y muy llena de descubrimientos. Vivieron en el campo, gran parte de la infancia de la Violeta y un poquitito de adolescencia pasó cerca de Chillán.
Claro.
Entonces, es una presencia del campo muy importante para la formación de un niño. Ella no tenía videojuegos, ella miraba pasar el río, recogía bichos, en fin.
O sea, ella tuvo una vida ligada a la conexión total con la tierra.
Con la tierra. De hecho, toda su obra está conectada con la tierra.
Claro, claro. Es uno de los materiales más relevantes de ella, digamos.
Exacto.
Además, una mujer que, de cierta forma, también... a mí no me gusta mucho decir la palabra le ganó a la vida, porque al final es como medio... No sé, es como mirar con cierta condescendencia cuando son personas que de pronto le han ganado desde que llegaron a la tierra, intentando forzarle la mano a un mundo que está tan lleno de lo no terrenal, ¿no? Ahora, digamos. Ella además habla varios idiomas, es reconocida mundialmente, es un ejemplo.
Violeta es un ejemplo, era un ejemplo donde uno vaya, y realmente pienso que contar la vida de ella desde su niñez era algo que los niños necesitaban, digamos.
Y aquí está, además, con unas ilustraciones muy bonitas, porque hay que decirlo, a todo color, el libro está muy bien construido. Y otra cosa que me llama a mí mucho la atención, que esto tiene que ver físicamente con el libro, me llama mucho la atención la construcción de las propias... por ejemplo, acá me quedo con el verano, ¿no? A todos nos encantaban los veranos, dice. Cuando ya se acercaba el fin de año, comenzábamos a pensar en qué haríamos ese verano. ¿A quién no le pasó eso, no? Esperar el verano. Y además de eso, me llamó la atención la fuente de la letra, propiamente tal. Muy amigable para la lectura.
Muy amigable.
Se piensa eso desde la construcción de un libro, ¿no?
Absolutamente. La editorial, y sobre todo la editorial Catalonia, eligió un tipo de letra muy elegante, muy especial y muy, muy visible. Si te fijas, los encuentros de S con T tienen una marquita. Por ejemplo, esto tiene una marquita.
Estaba.
Tiene una cosita así que es...
Y eso está hecho para...
Típico de la letra y es ayuda a leer.
A la lectura, está buenísimo.
Sí, y si te fijas, bueno, todos los títulos de los capítulos son octosílabos, ¿no? O sea...
Está pensado esto de...
digamos, era el verso que dominaba Violeta.
La prosa
para
de...
cantar sus décimas y su...
O sea, rima. Pensado hasta el detalle, sí, cada uno de los...
Sí, muy bien hecho. Y yo diría que lo de Karina no es una ilustración. Yo creo que es un recontar la historia gráfica muy creativamente y muy, muy como artista, ¿no?
¿Cómo lo hizo ahí? ¿Habló con ella? Bueno, Karina Koch, que es licenciada en Artes de la Universidad de Chile, especializada en ilustración para publicaciones juveniles e infantiles, ha trabajado en España, en diferentes partes del mundo.
Vive en Barcelona en este momento.
Tiene una carrera dilatada en ese sentido. Sí. ¿Usted le pasó el libro? ¿Cómo fue la cosa?
No. Nos juntó la Biblioteca Nacional, que era la encargada del proyecto, más bien la interesada en el proyecto. Entonces nos juntó en una reunión y fue, sí, bastante amor a primera vista, porque ella enganchó al tiro con el texto, mandó algunas pruebas, les gustó a los de la biblioteca, les gustó, bueno, me gustaron a mí muchísimo, pero yo conocía a Karina desde antes, yo la seguía en libros para niños, compraba cuando eran ilustrados por ella, ¿no?
Ya, o sea, era como una cosa que
y
se...
Y después la tomó Editorial Catalonia, que rayó con... tanto con el texto como con los dibujos, ¿no?
Está muy bien construido, además se ve como una Violeta para pequeña, digamos, ¿no? La de la portada. Ella
tiene que haber sido chascona.
Eso, tal cual, porque hay muy pocas imágenes de Violeta Parra.
La cabeza, ¿no? Claro.
Prácticamente no hay imágenes de ella cuando niña, digamos.
Casi ninguna.
Debe tener la familia, probablemente,
claro,
pero no.
Claro, pero
bueno, este es uno de los textos, pero también tenemos otro, que esto ya es otra cosa. Esto es... Loco Latir, que es una... Esto ya es una novela. Voy a hacer como que estamos leyéndola en casa. Un corazón que late demasiado puede romperlo todo. Acá ya vamos hacia otro género, ¿no?
Absolutamente. Adulto.
Sí, y acá habla de... Y esta palabra siempre me llama mucho la atención de los textos cuando se dice una novela o se habla de algo incómodo, que no tiene por qué ser algo negativo.
No.
Algunos dicen que la incomodidad es algo necesario, ¿no? Conversaciones incómodas.
Absolutamente. Creo que toda mi literatura ha querido ser incómoda toda la vida. A través de todos mis libros, sobre todo los de adultos, más que los de niños, toco puntos que generalmente en la familia tradicional o en el estrato más rígido, más conservador, son evitados, son escondidos, son... como yo digo, metidos bajo la alfombra. De hecho, ese es el epígrafe que elegí para el libro. Esa manía de meter todo bajo la alfombra. O sea, va en contra de lo que se esconde y es mejor sacar a la luz, conversarlo, discutirlo y sobre todo saberlo. Porque Chile, desgraciadamente, tiene un historial grande en cuanto a esconder y a meter bajo la alfombra muchas cosas, tanto en la política como en la vida familiar.
En la vida familiar que uno diría que marca un poco, a ver, marca todo, digamos, ¿no? Porque hoy día estamos hablando de un tema bien relevante, por eso que es tan interesante esto, esta lectura, porque acá usted habla de en una familia donde todo se calla y el amor se vuelve peligroso. Una joven descubre que su cuerpo guarda verdades que nadie quiere escuchar. Con una voz íntima y honesta, esta historia en un Chile lleno de cambios. O sea, esto lo podríamos haber leído hace 20 años atrás.
Es curioso. Porque este libro no se refiere a la época de hoy y se refiere a la época de hoy.
O sea, eso y ese no es.
Ese no es.
Porque además, claro, últimamente yo me imagino que usted siendo ligada a las letras, a la docencia, me imagino... hoy día se ha hablado mucho de lo que está... Me imagino que está informada de lo que ha pasado en los colegios, ¿no? Aparentemente hay cosas que no se conversan y que terminan explotando por algún motivo.
Explotando,
¿no?,
de la manera más terrible, más sangrienta y más injusta, digamos.
Sí. Bien, estamos conversando con Ana María del Río, escritora, académica, pero yo sobre todo diría contadora de historias, ¿o no? ¿Le gusta
contadora
ser?
Contadora de historias.
¿Le gusta definirse o no? No.
Yo ¿sí? soy cuentera.
Cuentera.
Claro, cuentera al máximo. Sí.
Sí, sí. sí. ¿Cuántos libros se escriben en su mente al día?
Uf. Claro, yo primero, antes de escribir en papel, yo me paseo una novela. O sea, sí, hablo harto sola en realidad, soy medio loca. Pero claro, hay que pensar a contarse uno una novela para poderla construir. Si uno no tiene dentro de la cabeza construida la novela, no saca ni nada con pescar un papel y empezar a tipear.
Está bueno eso, ¿eh? Porque hay muchas personas que dicen, tengo un papel en blanco y quiero empezar a escribir algo. Usted dice que no, que es mejor vivírsela un poco en la cabeza, en la mente.
O sea, contársela. A mí no me resulta grabar, porque grabo y me pongo como rígida y trato de decir puras cosas interesantes. Es un fracaso. Pero sí pensarla, contarla ya, ¿de qué se va a tratar esto? Quiero que aparezca, qué sé yo, una... Bueno, mi tema es la crítica interfamilias, digamos. Yo opino que la familia tradicional, muy rígida y muy impositiva, es semejante a un estado represivo político, ¿no es cierto? Entonces, siempre toda mi literatura, desde mi primera novela, Óxido de Carmen, ha estado dirigida a destapar esa dictadura familiar, que a veces, hoy día no tanto, porque hay otra conformación, pero que a veces oprime y oprime hasta la muerte.
O sea, y oprime desde todo punto de vista, ¿no? Esas decisiones.
Oprime desde todo punto de vista.
Decisiones amorosas, decisiones de carrera, quiero estudiar esto, pero en realidad esto no es lo que debería.
La obligación, tienes que estudiar esto otro, porque como escritora o como
te vas a morir de hambre.
Bailarina, te vaya a morir de hambre, en fin. Sí.
Sí, hay algunas personas que hablan de cuántos deportistas nos perdimos, cuántos escritores, cuántos premios Nobel nos perdimos. O ni siquiera desde el punto de vista del premio, pero sí como de referentes, digamos.
Claro, ¿no? como vida dedicada a...
Claro.
Aquí en Latinoamérica y en Chile, claro, es difícil dedicarse a la escritura. Todo el mundo sabe que no da absolutamente para mantenerse, a no ser que uno salga al exterior y se convierta en una Isabel Allende que vende masivamente en Nueva York.
Claro,
en
fin. Que tiene una carrera.
Y que tiene una carrera muy resonante. Pero en general, dentro de la propia tierra, es difícil.
Pero no por eso lo dejaremos de conversar, digamos, por eso que estamos aquí. Es una especie de resistencia igual, ¿o no? ¿Ah? Es como una resistencia.
¿Resistencia a qué dices tú?
En contra de ese sistema medio.
Ah, no. Es un hecho de la causa nomás.
Ya.
No, o sea, los libros son enfermos de caro. El IVA del libro, ¿hace cuántos años se está luchando por suprimir el IVA del libro?
Un montón.
Décadas. Realmente es la manera de funcionar. El derecho de autor es ridículamente bajo. 10% de obra vendida. No publicada, vendida. Entonces, tú comprendes que
motivación está como para subirle a un blog, digamos, ¿no? Subámosla y fotocopiemos y regalemos.
O sea, claro, está como para escribir a mano y repartirlo en el metro.
Bueno, probablemente eso.
Y probablemente terminemos en eso. Y no sería nada de malo. Libros anónimos, esparcidos, que cada uno lea lo que quiera y mucho volumen por todo el mundo.
Parece que se dio usted mismo una historia como para poder hacerlo usted mismo, ¿no? Esto mismo que acaba de hablar, ¿no? Podría ser. Ana María, nos quedan algunos minutos. Haga la invitación, por favor, para estos dos textos. El primero, Yo soy la feliz Violeta, que es un libro que habla de Violeta Parra, pero también habla de la niñez, que tiene ilustraciones de Karina Koch. Y además, Loco Latir, que habla de la familia, que habla de una novela atrapante. Yo leí un par de páginas ya, debo confesar, y quedé un poco pegado. Así que pegado en el buen sentido de que voy a tener que, hoy día voy a aprovechar a leer en la tardecita que tengo libre, así que voy a aprovechar. Haga la invitación, pues.
Muy bien, los invito a dos mundos muy distintos. Uno, de Editorial Catalonia, Yo soy la feliz Violeta, en que se vive la infancia de una de las cantautoras más, sí, lejos, la más famosa de Chile, pero más famosa del mundo. Fue la única mujer que ha expuesto sola en el Louvre, por ejemplo, sus maravillosas arpilleras. Era una mujer múltiple, podríamos decir un Leonardo da Vinci en mujer, intentando todas las artes y haciéndolas todas muy bien. Pero ¿qué le pasó cuando niña a Violeta? Yo creo que es necesario saberlo, y para eso está este libro, acompañado magníficamente por las ilustraciones de Karina Koch. Y luego El Otro Mundo, los convido a